Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros.
Hola, mi nombre es Felipe Lobo y soy profesor y misionero en el Instituto Bíblico Sarepta de Alicante, al que te invito a poder visitar y, por supuesto, venir con nosotros. Hoy vamos a ver, como ya sabes, el segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Vamos a pararnos en la lectura del texto y te invito a seguirme en esta lectura para poder comentarla, y esperando que esta pequeña devoción también y este pequeño estudio bíblico pueda ayudar en tu vida cristiana y, sobre todo, pueda alentarte en la fe que nos es común a todos los creyentes allí donde me escuches. El texto nos recuerda precisamente estas palabras que vamos a leer juntos. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos o podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta aquí nuestra lectura de hoy, que abarca el texto del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 16, que es el final y donde hoy nos vamos a quedar en nuestra lectura. Es increíble ver la realidad, el gran baño de realismo en el que la predicación del Evangelio precisamente se nos es entregado en este texto. Y vemos también ¿Cuáles fueron las auténticas motivaciones de los apóstoles al compartir el Evangelio con los hermanos de Tesalónica? Muy probablemente no fuera una visita excesivamente planificada, pero sí se vio precisamente los frutos y los réditos de quienes saben escuchar la voz del Espíritu, sabiendo que el Espíritu lleva a la gente, lleva a los hijos de Dios precisamente al mejor lugar donde deben de estar, a estar en Cristo y en obediencia a Cristo y sujetos a esa obediencia, predicar el Evangelio a toda criatura allí donde ellos quedan. Es verdad que también los hermanos sufrieron enormemente en la predicación a los filipenses y que el caso de los filipenses junto con los tesalonicenses es tremendamente parecido en cuanto a la manera en la que recibieron el Evangelio, la valentía, la generosidad y el fruto y la maduración tan rápida que los hermanos allí tuvieron después de recibir el Evangelio. El precio de anunciar el Evangelio siempre a veces se convierte en una fuerte oposición. Hoy en día muchos predicadores piensan que el Evangelio tiene tanto poder que puede superar cualquier forma de vida, pero luego en realidad muchas veces cuando viene la oposición, cuando vienen mal dadas, cuando viene la lucha, se apartan con miedo a sufrir. Pero estos apóstoles nos enseñan que el verdadero valor de la proclamación y de la obra pastoral en medio de estos tiempos significa perseverar, estar, acompañar y, a pesar de la fuerte oposición, mantenerse firmes en la proclamación del Evangelio y en el dar luz y testimonio de Cristo a aquellos que creen en Él. Esta postura heroica nace precisamente de algo muy profundo en la vida de los apóstoles, dado por Dios, y es amor. Un amor que lleva a darse a los demás, un amor que lleva precisamente a proveer a los demás de manera que, aun perdiendo uno mismo, lleguen a la plenitud y a la madurez de conocer a Dios, entregando, como os digo, sus propias vidas. Dice, al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio en el versículo 4, porque no procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La heroicidad de la fe cristiana y de los creyentes consiste precisamente en esto, en perseverar, en no conformarnos al mundo y a sus imposiciones, sino a proclamar el puro Evangelio como lo recibimos. Y este, desgraciadamente, no solamente tiene oposición, sino en muchas ocasiones persecución. Pero Dios nos confía no solamente la capacidad de proclamar, sino la capacidad de resistir. Y esta es la oración que debe de ser la oración de la Iglesia y de los siervos de Cristo a favor de los creyentes que están bajo su custodia y bajo su cuidado maternal, pastoral. No hay avaricia, no se aceptan las palabras lisonjeras, tampoco buscan la gloria de los hombres, ni el agradar a los hombres, ni el agradar precisamente los oídos especialmente de aquellos que tienen connivencia con cosas que a Dios desagradan y que se llaman pecado. Dios nos está llamando precisamente a llamar las cosas por su nombre, en el nombre de Jesús. Pero junto con este corazón fuerte, esta actitud de piel de rinoceronte, como llegó a decir el misionero Ernesto Trenchard en el pasado, que decía que, claro, el ministerio, para vivir en el ministerio había que tener corazón de madre y piel de rinoceronte. Y tenía mucha razón, porque a la vez que hay que aguantar y resistir enormemente en medio de los golpes de la vida por la proclamación del Evangelio, el corazón no puede irritarse, no puede amargarse hasta el punto que esa amargura quede reflejada en nuestra proclamación y en nuestro cuidado de los demás, sino que debe de ser un corazón tierno, amable, cercano, siempre amando al Señor y poniendo a los demás por encima de nuestras propias necesidades. Esta generosidad, este afecto del que habla Tesalonicenses, donde ellos dicen que les gustaría dar todo lo que ellos tienen y son por los hermanos. Ellos que dicen que entregarían sus propias vidas y que con este corazón tierno y maternal, como una madre cuida a sus hijos, así ellos desean ver la prosperidad de sus propios hijos en la fe y realmente llegar a esta entrañable manera en la que Dios quiere tratar con cada uno de los hijos de Dios en la Iglesia. La importancia de la Iglesia, la importancia del fruto del Evangelio, la importancia de los hijos de Dios lleva precisamente a aquellos que proclaman el Evangelio a la renuncia, y a veces la renuncia total en medio de las circunstancias que les tocan vivir. Esto se evidencia en el versículo 9, donde dice: «Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios». Las connotaciones culturales que esta expresión tiene en la Grecia antigua eran colosales, porque los griegos despreciaban el trabajo manual, decían que eran obra de esclavos. Pero sin embargo, los apóstoles no tienen miedo en trabajar con sus propias manos para no ser gravoso a los hermanos que en aquel momento no podían ofrecer mucho, pero que hicieron el esfuerzo total y absoluto para poder dedicar más tiempo a estar con ellos y proclamar y enseñar el Evangelio antes de tener que salir corriendo. Ciertamente que apenas estas 9 semanas, que fueron intensas las que pudieron estar predicando el Evangelio de manera seguida a los tesalonicenses, tuvieron su fruto, y tuvieron su fruto con este sacrificio. Vosotros, dice, sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Claro que lo sabemos, Pablo. Lo sabemos porque así lo hemos visto en la palabra y así hemos visto vuestro testimonio como creyentes y fieles ministros. Y nosotros queremos imitaros. También sabéis de qué modo, dice Pablo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Aquí estamos viendo no solamente un corazón tierno, sino que la obra completa de la misión comienza en el duro trabajo, sigue de una predicación fiel a las Escrituras y después continúa con el ánimo, la exhortación, el fortalecimiento de las estructuras y de los corazones que han creído y también siendo de consuelo para todos ellos. Como ejemplo de Cristo, como imitadores auténticos de la obra de Dios en cada uno de ellos. Dice: «Y os encargamos que anduviereis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria». Por lo cual, dice finalmente, «también nosotros damos gracias a Dios sin cesar por cuanto recibisteis esta palabra de Dios que oísteis de nosotros». ¿Cómo recibieron los tesalonicenses la palabra de Dios? Pues la recibieron con gran reverencia y consideraron esta palabra como con temor, con respeto. No usaron esta palabra como una idea intelectual, vaga, como una bonita ocurrencia o como algo que no tuviera un efecto poderosísimo en nuestra vida. El Señor nos muestra que los creyentes se acercaron a la palabra de Dios respetando su contenido. Se acercaron a la palabra de Dios sin condiciones, sin peros, sin ninguna manera de aliviar la crudeza y la rudeza de la proclamación, que habla en contra del pecado del hombre y que habla precisamente a favor de la justicia de Dios, que habla en contra de las obras de los hombres para justificarse ante Dios y habla de la justificación por la fe en Cristo de todos los aquellos que se acercan a Él, que afronta precisamente la vana manera de vivir, insulsa, vacío, vacía, sin contenido, y que nos lleva precisamente a ver la vida de Dios y en Cristo como la mayor aventura de la vida, y en la espera, en esta gloriosa espera de su venida, donde también allí tendremos nuestra recompensa, como así nos dice la Sagrada Escritura. Esta palabra que actúa en ellos hace que lleguen a ser imitadores de las iglesias de Dios, imitadores de las iglesias más mayores, como la iglesia de Judea, como así nos manifiesta en el versículo 14, donde Pablo hace una comparación entre la vida de la iglesia de los tesalonicenses con la experiencia de la iglesia en Judea, y que principia en lo mismo, en el ataque de los judíos para que el evangelio no sea proclamado, pensando en que hacen un bien a Dios, no habiendo reconocido a Jesús como el Mesías, y atacando precisamente la iglesia como si fuera un virus al que hay que aplastar dentro de un cuerpo. Los judíos que actuaron tan duramente en Judea contra los apóstoles del Señor y que el texto dice, recuerda, que llegaron en este no enterarse y en este ser rebeldes ante la obra de Dios, ante la obra del Mesías que había vivido delante de sus narices, realmente lo que ocurre es que llegan a crucificar al mismo Señor. Y con ello, por supuesto, el Señor gana la salvación para nosotros. Esta ganancia nos lleva precisamente a ver cómo, imitando a Cristo, podemos también llegar a tener éxito. Y un éxito según Dios, que desea que vivamos de esta manera. Y de una manera sencilla, en sujeción a Él, asumiendo a veces que la predicación significa persecución, como Cristo padeció, como los profetas padecieron, incluso de los judíos, del propio pueblo de Dios, que sigue y seguía en aquel entonces dándole la espalda al Señor que les había venido a rescatar. Y esto no se sustancia finalmente en la falta de predicación, sino en la insistencia, en la perseverancia de esta proclamación, a pesar de esta gran oposición de la que este capítulo 2 nos habla también a nosotros hoy. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Que Dios quiera librar a todas las personas, a todas nuestras ciudades en las que vivimos, de esta ira venidera, y que Cristo ocupe un lugar privilegiado en el corazón de todos nuestros familiares, convecinos y cercanos y lejanos, y nos dé este espíritu indomable frente al mal y al pecado, y completamente humilde y sencillo frente a la voluntad de Cristo, para que así podamos cumplirla, como este texto de Tesalonicenses nos ha dejado. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Que el Señor te bendiga. Espero seguir viéndote y escuchándote pronto en el siguiente podcast que vamos a hacer sobre los siguientes temas de Primera de Tesalonicenses. Siempre bienvenido, bienvenida.
Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centro Sarepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!